Palabras escritas por quienes nos precedieron nos evocan otros horizontes y llegan a nuestro cuaderno de viaje, sus letras viajeras.
Una noche que había salido para admirar la ciudad, un ruido ensordecedor lo asombró. Entonces, advirtió que las calles estaban llenas de gente. Pasaban automóviles cargando muchachas vestidas de fantasía. La locura general. Paulo Rieger comprendió que era sábado de carnaval. Tomó un auto y comenzó a rodar detrás de otro, cargado de muchachas. Eran las virtuosas hijas de un moralista exaltado. Rieger arrojó a la más bonita de ellas un poco de lanza perfumes. El seno mojado parecía querer saltar fuera de la blusa. Ella se rió, histérica. Después fueron a bailar. Y los apretujones del salón y del baile que los juntaba la hacía desfallecer. La besó mucho, la tocó mucho y advirtió que todos se besaban y todos se tocaban. Era el carnaval, victoria del instinto, reino de la carne. Paulo Rieger gritó: ¡Viva el carnaval! Y el salón entero gritó: ¡Viva el carnaval! Y la virtuosa señorita se apretó más a él. Fragmento del libro El país del carnaval. Jorge Amado.
É curtir o verão.
Se liga nessa rima que eu vou te dizer qual é. A vida tá mudando nessa roda, eu vou cantar. Minha fé revitalizando. O sol nasceu, o mundo acabou e a gente continua dançando.
La música de Claudia Leitte, Sergio Méndez con Carnaval 66, Magaleña.
coração, seu passado é a Bahia eletrio. A tração do mano verde, dessa funk tem a chave.
E se liga nessa rima que eu vou te dizer qual é. A vida tá mudando, nessa roda eu vou cantar. Minha fé é revitalizando.
Vamos a completar un poquito de información, dos renglones de Olinda. Si alguien va para allá, y yo se los recomendaría que vayan, en Recife, en el, lo que es la parte antigua de Recife, cercano al puerto, en el Marco Cero, en la calle Bon Jesús, 183, van a encontrar la Embajada de los Bonecos. Es una especie de museo donde se van guardando todos los bonecos que van participando de los carnavales. Entonces uno puede ingresar y recorrer un poco la historia del carnaval de los bonecos en ese lugar. Yo se los recomiendo, está cerca de lo que fue la antigua aduana, la alfándega que le llaman ellos. Es el marco, el centro histórico de la ciudad de Recife, es el Recife viejo, antiguo. Es muy lindo, se ha recuperado arquitectónicamente. Brasil tiene esa cosa de que los edificios tienen colores, todas las ciudades históricas, las frentes son azules, amarillos, verdes, rojos, rosa, violeta, es una,
un país tropical,
es una paleta de colores. Bueno, ese tipo de cuestiones también están en el Recife histórico. Sí, recomiendo también, y esto hay que tener cuidado, porque uno dice, el verano que viene podemos ir a ver los carnavales de Olinda, fantástico. Bueno, las reservas de hotelería en julio.
Hay que empezar a hacerlas ahí.
Sí. En esta época, decir voy a Olinda y me consigo una habitación, imposible. Imposible.
Hablando de julio, voy a comprometer a la producción de este programa para volver con los carnavales por allá, por junio y julio. Porque una vez un amigo me habló de los carnavales de invierno en Brasil.
En realidad se llaman carnaval fuera de época. Carnaval fuera de época.
Llegado el momento vamos a hablar de esos carnavales,
sí, obviamente,
en algunas regiones de Brasil.
Estos carnavales, si bien son los carnavales de verano, en donde hay mucha participación de turistas. Obviamente la gente del lugar, los de la ciudad, pero hay mucho turismo. En los que llaman fuera de época, son carnavales de invierno que se los hacen para ellos mismos.
Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Y 43 minutos en todo el territorio nacional. 27 grados dos décimas la temperatura. Y les cuento, chicos, que tenemos probabilidad de algunas lluvias.
www.continentalsantafe.com.ar.
Y se les va la lluvia.
Esta noche hay sol.
Hay sol.
Esta noche hay sol.
Cierto que vos sos del hombre de sol de noche.
De Olinda, desde Pernambuco a Córdoba. Estamos en el valle de Punilla. Mire qué lejos que nos vinimos. Pero no vamos a hablar de carnaval. Vamos a descansar un poquito de tanta agitación. Descansar es una forma de decir, vamos a ver otro paisaje. Vamos a
desde otra perspectiva también.
Un poco más alta. El valle, desde Carlos Paz a Capilla del Monte, tiene varias propuestas distintas. Desde trekking en la sierra, cabalgatas, bicicleta de montaña,
Escalada, parapente. Parapente es uno de los deportes o actividades que más me pasa a mí, no sé ustedes, que la gente me dice, ay, eso es algo que siempre quiero hacer, eso es algo que voy a hacer, está mi...
Es como que lo tengo en agenda pero nunca lo termino haciendo.
Sí.
Es muy difícil.
Una de las cosas que más la gente tiene eso, hacia
a
este
ver,
lado.
Tiene esta particularidad, si uno quiere hacerlo por las de uno, tiene que aprender.
Obvio.
No es volar así nomás. Pero tiene una ventaja respecto de otros deportes, en que uno va a determinados lugares, como por ejemplo en este caso que estamos hablando de Sierras Chicas, a Cuchi Corral, y tienen lo que se llaman vuelos en tándem, que se vuela con un instructor. Él maneja la vela y yo saco fotos, filmo, disfruto.
Saco fotos.
Claro. No tengo que hacer absolutamente nada más que disfrutar del paisaje y del vuelo. Vamos a hablar con alguien para que nos explique esta cuestión de que volar no es solo para las aves. Matías, buenas tardes, ¿estás en línea?
Sí, buenas tardes, acá habla Matías.
¿Cómo te va, Matías? Matías Pérez Barrera. volador de parapente. ¿Es así?
Sí, es así, afirmativo.
Hugo. Afirmativo. Matías, ¿qué nos podés contar del tema del parapente en Cuchicorral? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para ir a volar una tarde, un día, un... No sé, ¿es todo el año, no es todo el año? ¿Qué
bien,
condición?
Bien, te cuento un poco, Hugo. Acá, en este sitio de vuelo en Cuchicorral, se puede volar todo el año, ya que el clima es apto para la actividad, es un bello lugar, siempre muy soleado, ya que es un poco seco, solamente llueve en esta época, ¿no?, la de verano. Uh-huh. Y lo importante para venir a volar es que el interesado se ponga en contacto con el piloto. Uh-huh. A través de teléfono.
Ajá.
Ya que la actividad esta depende de las condiciones climáticas.
Claro.
Lo que nosotros hacemos es chequear el pronóstico del clima a través de internet.
Uh-huh.
Entonces nosotros todos los días a la noche chequeamos cómo será el próximo día, además de que hemos estudiado lo que es meteorología.
Uh-huh.
Y con esto podemos deducir si al día siguiente o qué día podremos volar.
Claro.
Si echamos al pasajero a hora y cierto día.
Claro, necesitan una especie de coordinación de entre el pasajero, el piloto y el tiempo. Tienen que estar todos de acuerdo para poder volar.
Claro, claro. Simplemente el pasajero nos llama por teléfono y nosotros le recomendamos, le decimos venite este día.
Tal cual.
Acá en este momento, Hugo, están por despegar un piloto.
Ajá.
Escuchan los ruidos, dicen,
¿sí?,
el ruido,
sí,
de la vela. Allá, muy bueno verlo despegar en Cuchicorral.
Qué bueno, qué balcón que tienen, ¿eh? ¡Qué balcón!
Matías,
están aplaudiendo acá.
Matías, te habla Juan. Vos sabés que no distingo tu acento cordobés. No sé si soy yo o...
No, tiene.
No, es verdad lo que decís. Es que yo soy de Bahía Blanca.
Ajá.
Y me decidí venirme a vivir a Córdoba desde que me fui de allá a los 18 años. Yo ya volaba desde los 16 y dije, me voy a Córdoba a vivir. Para
necesito un balcón para despegar, dijiste vos.
Sí, eso necesito y mi familia me dijo, perfecto. Y bueno, estudié y finalmente me quedé con esta otra disciplina, esta otra profesión, que es piloto deportivo y comercial de parapente. También tengo otras profesiones como instructor.
Uh-huh.
O sea, instruyo alumnos.
Uh-huh.
De categoría de iniciación o perfeccionamiento.
Ajá.
Y también soy rigger.
Ajá.
Tengo un taller de parapente.
Ah,
que realizo los service, los chequeos a los parapentes y las reparaciones.
A ver, qué bien.
¿Completo?
Sí, completo.
Cuando decís que sos instructor, Matías, lo
sí.
que decía hoy Hugo, ¿quiere decir que la persona puede ir, tomar un curso, no sé cómo será la duración, para
sí.
aprender a volar solo, digamos?
Claro, exactamente. Ahí hay que diferenciar lo que es el vuelo de bautismo, le llamamos al vuelo tándem, también se llama, que es cuando un pasajero, una persona, quiere volar ocasionalmente.
La típica de turista. Esa es la típica de turista.
Exactamente. Y la otra es cuando alguien dice, yo quiero volar, realmente.
Claro, ya para esto necesita hacer el curso, comprarse la vela y dominar toda
y
la técnica del vuelo.
Claro, y para eso hay todo un proceso
claro.
muy muy agradable, muy llevadero, que requiere de tiempo, sobre todo.
Sí, seguro.
De la persona en el que practicamos, y la persona aprende a manejar el ala como si fuese un barrilete
sí.
a nivel del suelo, ¿okay?
Claro.
Es manejar una cometa a nivel del suelo, aprender las mañas, y después vamos pasando progresivamente del llano a una pendiente un poco más inclinada,
uh-huh.
a otra más inclinada, y después venimos a Cuchicorral, que es un cerro que tiene 400 metros de desnivel.
Uh-huh. Y ahí ya lo tiran.
y ahí ya lo tiramos.
Y ahí o vuela. No hay alternativa.
No, la gente acá llega con mucho entusiasmo,
claro.
con obviamente con sus nervios, ¿viste? Que
sí, seguramente.
Que late fuerte el corazón, que tiene que...
Bueno, eso es lo que buscamos.
Respirar hondo.
Eso es lo que buscamos.
Sí, acá respirar hondo, y lo bueno es que el aire es bien puro.
En la medida que uno respira hondo y la sangre circula, quiere decir que uno está vivo.
Sí, exactamente. Esas son las emociones que acá la gente busca. Estas son las emociones.
Y aparte son las que perduran, son las que a la gente se le quedan grabadas en la carne, no se las olvida nunca más. La primera vez que uno voló en parapente no se le olvida a nadie. La décima puede ser que no sepa ni cuál era, pero la primera no me lo olvido en la vida.
Sí, es totalmente lo que decís, es emocionante.
Sí.
La gente acá, al momento antes de despegar, justo ese momento antes de salir a volar, viste, te agarra como un subidón, ¿entendés?
Sí, sí. La adrenalina está a pleno.
Claro, no sé decirle nervios o no sé y si es adrenalina o...
Es todo,
o, ¿viste?
Es
el corazón
todo.
Late fuerte y yo y digo, ¿tenés miedo? Y dicen, no sé qué es.
Mato, bueno, pero vos velo así.
Porque es una sensación, ¿entendés?
Velo así.
Todo el tiempo tenemos esta sensación.
Es el primer beso de la chica linda. Es lo mismo.
Esa, ahí tenés. Eso sí, también.
Eso es lo mismo.
Me gusta esa definición.
Sí, pero son esas cosas que uno se las recuerda de por vida. La primera vez que volé, la primera vez que hice esto, la primera.
Pero a lo largo de todo esto, sí. Hay mucha disciplina,
sí.
Hay mucha.
Hay mucho cuidado, hay mucha seguridad,
¿no?
Mucha seguridad.
Sí, sí, sí. Mirá, nosotros siempre decíamos que esta actividad acá se siga realizando todo el tiempo. Decíamos que la persona que vuela por primera vez termine con tantas ganas y con tanta alegría que vuelva a repetirlo. Claro. Y cuidamos a los pasajeros y cuidamos sus emociones y deseamos que vuelvan. Ese es nuestro mejor marketing.
Seguro.
Que si no terminó contento porque fue un vuelo rápido, volvemos y repetimos el vuelo.
Ajá.
¿Hay algún límite de edad para volar en tándem?
Mira,
de peso.
O, algo,
de edad,
o de peso o de algo.
Mirá, te cuento que los límites de edad lo pone el padre.
Claro.
Si es un niño chiquito, como a veces los niños chiquitos de 3, 4 años son tan livianos,
claro.
Vuelan con el papá. Ajá. Y el piloto. O sea, hacemos un triplaza.
Un vuelo familiar sería eso.
Es un vuelo familiar, claro. Eso está siempre
está
en la decisión,
eso.
Obviamente. La mamá y el papá dicen, sí, sí, quiero volar.
Qué bueno.
¿Entendés? Y el nene viene y vuela.
Qué
los
bueno.
Chicos...
No tienen miedo.
Nunca tienen miedo.
Sí,
para ellos el aire es,
sí, sí.
Es un juego, es espectacular.
Eso es lo bueno de ser chico, que uno no tiene la prevención ni miedo de nada.
No, a veces es increíble. A veces la visión con lo que ellos lo ven y cómo el adulto va cambiando.
Sí.
Es interesante ver lo que sucede.
De grande nos ponemos medios maricones, pero de chico somos más arriesgados en ese sentido.
Sí, sí, es verdad. Y bueno, y también vienen a volar gente mayor.
Ah, ¿sí?
Sí. Viene gente mayor a volar.
Cuando decís gente mayor, ¿a qué te referís? A ver, más o menos.
Mirá, la vez pasada, cuento esta anécdota, vino una señora con bastón.
Ajá.
Caminaba así, media encorvada. Yo calculo que la señora estaba tocando los 80.
Ah.
Y yo le pregunté, como siempre a todos los pasajeros, a la gente acá, a los turistas, le pregunto, ¿quieren volar? Y la señora me dijo, sí, querido, yo quiero volar. Yo le digo, señor, ¿es en serio? Porque toda la gente de su edad, o sea, todas las señoras así me hacen la misma broma. No, nene, quiero volar. Y el marido me dijo, te pido disculpas, yo pensé que era una broma, yo la traje acá para traerla de paseo, pero quiero volar de verdad.
Y voló.
El señor, el hombre mayor dijo, no la voy a dejar sola. Traerme un parapente para mí.
Ah, ¿no? Bueno.
Así que
salieron
a volar la pareja, los dos juntos.
Excelente.
El señor no la dejó.
Excelente.
No la abandonó. Muy bueno.
Muy, la verdad que una experiencia habrán hecho, me imagino.
Sí,
muy
sí,
buena
sí, también. Siempre.
Matías, una consulta.
Sí.
Vamos a Cuchicorral. ¿Cómo nos contactamos? ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo hacemos como para fijar o coordinar una fecha de vuelo, etcétera, etcétera?
Bien. Mirá, una posibilidad es que me llames por teléfono.
Uh-huh.
Te paso mi número, es
por favor.
03, el número de la característica es 03548.
03548.
156.
Uh-huh.
32816.
816. Y preguntan por Mato.
Ese es mi seudónimo, sí. Así me dicen. Y la otra posibilidad es te metes en la página web de la cumbre. .gov.ar.
Uh-huh.
Y ahí en Turismo Alternativo está una página.
Uh-huh.
En la que están nuestros contactos de todos los pilotos del staff Cuchicorral.
Claro, pues funcionan como en una especie de, no digo cooperativa, pero
cooperativa.
Algo así.
Sí, sí,
es una cooperativa.
Sí, tal cual. Trabajamos todos juntos, tenemos un orden de despegues y de vuelos.
Ajá.
Y todos traemos pasajeros que se contactan, los metemos, digamos, a una bolsa.
Está
y
bien.
Digamos realizando los vuelos.
Ah, perfecto. Es como
digamos,
que
trabajamos en conjunto, somos un equipo.
Claro. Para
estoy viendo, Matías, una página www.aeroatelier.com.
La de Andy, esa.
Sí, también es una página de Andy. Él está ubicado en el Aeroclub, donde
¿estás?
No solo también ofrece parapente, sino también otras tiene otras actividades, sí, donde sí, tiene planeadores, aviones, paracaidismo, también. No solo tenés el parapente en la cumbre, sino también tenés en el aeroclub otras distintas actividades.
Claro. Vamos a decir esto también, vos trabajaste bastante tiempo con Andy, y Andy es Andy Heidegger, que fue campeón del mundo de parapente, si yo no tengo mal el dato, ¿verdad?
Sí, Andy Heidegger se llama, él es suizo, de la parte francesa, y él es un pionero en el deporte porque él fue quien comenzó con la actividad, inclusive también con el diseño y el desarrollo de los parapentes. Él fundó un par de fábricas y actualmente él trabaja en conjunto con la fábrica de Advance, que es de Suiza.
O sea, sí, un personaje, si los hay.
Sí, sí, no, es reconocido a nivel mundial.
Sí, 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 lo sé, lo sé.
Y que muy, muy respetado. Sí, sí.
¿Y lo tenemos en Cuchi Corral también?
Sí, también en Cuchi Corral.
Qué
sí,
gente sí, que sí, se junta ahí, ¿eh? Ah, amigo.
Sí, sí, también está otro piloto muy conocido de Argentina que se llama Hernán Pitoco.
Pitoco.
Sí, y que él es un piloto acróbata, de los mejores a nivel mundial, y es de acá también.
Y lo tienen también al otro personaje, que es el Toti, por ahí.
¿Y mujeres
hay
en esta
cada
actividad?
Uno.
¿Mujeres el en esta actividad no existen?
El Toti no sé qué campeón es, pero
de sí. Ferné, campeón de Ferné debe ser.
Campeón de Ferné, cuando le cuente al Toti, se muere.
Matías, ¿mujeres instructoras? Mirá, ¿o mujeres que se dediquen a esto?
Sí, hay mujeres pilotos. Aunque no aún acá, no hay mujeres instructoras.
Ahí tenés lugar, Pato, tenés que ir a ser instructora,
sí,
de Cuchi Corral.
Sí, ir allá a Cuchi Corral.
Venite, Pato.
Eso es el primero en la lista de la cumbre.gov.ar, así que tengo cómo conectarme con vos y todo, ¿eh?
Ah, perfecto, mirá vos. Sí, ahí han puesto una fotito de cada uno.
Sí.
Bueno, amigo, el tiempo es tirano en esto de la radio. Nos hemos dado el gusto de una pequeña charla. La volveremos a repetir en algún otro momento. Ya iremos un día para Cuchi Corral a volar, a disfrutar de el mate y el fernet, qué sé yo, no sé qué hay para tomar allá.
Sí,
¿tienen
las
fernet?
Dos cosas.
Sí, vemos qué pinta, cómo de acuerdo al clima.
Por ahí una cerveza.
Vemos cuál es el vuelo.
Claro, primero vamos a volar y después vemos cómo sigue.
Vemos dónde aterrizamos, me coge.
Claro, bueno, dónde aterrizamos, vemos qué pinta. Hugo, te agradezco muchísimo.
No, por
el
favor.
Llamado,
por favor.
Tu intención de comunicarte y de publicitar a través del programa, y vos estás invitado cuando quieras, solamente me tenés que llamar y
no hay problema.
Si estás viniendo,
no hay problema.
Así te digo qué día vamos a volar.
No te hagas problema, ya vamos a andar por allá un día de estos. Matías, gracias por el tiempo y gracias por las explicaciones. Un abrazo.
Por favor, a ustedes. Gracias, abrazo.
Chao. Matías Pérez Barrera, si quieren ir a volar, ya saben con quién. ¿Nos vamos?
Dale.
Nos vamos.
Yo no quiero ir.
No, es que
bueno,
un minutito falta para llegar a las 4 de la tarde. Bueno, mis
volando,
amigos,
y bailando.
Nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de las 3 de la tarde aquí por el aire de 102.5 Continental Santa Fe, y empezaremos a escribir una nueva página en nuestro cuaderno de vida.
Juanito, gracias. Hasta el sábado.
Igualmente, Pato, igualmente, Hugo.
Chicos, Nico.
Abrazos y
DJ Donkey, gracias.
Chao.
Nos veremos el sábado. Como siempre, buena semana y buenos viajes.
Saludarlos desde la cancha de Vélez Sarsfield, con los que ya están.